Tanto break hicimos. La verdad me gustó definir que íbamos a dedicar estos unas cuantas clases, un módulo que íbamos a hacer para trabajar el concepto de la tefilá, de la oración. ¿Por qué no me parece muy importante? Porque nos dedicamos el año pasado a ver nuestras fuentes, nuestros orígenes, la evolución del pueblo de Israel a través de la historia, para qué fuimos creados, cuál es el tafkir que tenemos que cumplir. Vimos también muchas connotaciones filosóficas, muchas también textuales, muchas conceptuales, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la hora, una de las cosas y de las actividades de más comunes en las cuales se refleja nuestro judaísmo hoy en día es precisamente la oración. Si bien sabemos, nosotros estamos agremiados en sinagogas hoy en día, y las sinagogas fueron y serán siendo, en el futuro, un bastión judío en donde quiera que fuere, en todos los confines del mundo, tanto en Israel como fuera de Israel. Y a lo que se va a la sinagoga es a rezar. Quiere decir que el rezo ha tomado uno de los lugares, o yo diría el lugar más importante en la liturgia, en el ritual, en la acción de fe del judío. ¿Sí? Aunque hoy en día tenemos muchas manifestaciones muy diversas, ¿sí?, que no son nada ortodoxas en el sentido de religión, y que hoy el judaísmo se puede expresar en mil y un maneras, realmente la oración sigue siendo el pilar y la piedra angular. Y me voy a referir a dos cosas muy importantes. Nadie, por más que sea conservador, ortodoxo, incluso reformista o casi ateo o secular judío, no pasa un niño sin su bar mitzvah. O cuando muere un familiar, rara vez omite esta persona la costumbre del Kaddish. Quiere decir que en algún punto céntrico o concreto o álgido o agudo, en el fondo del Yehudí, en la fe del judío, sigue estando la oración como pilar, como piedra angular. Entonces hay muchos judíos que lo desarrollan cuando hay un punto crítico, digo, una festividad, una coyuntura o un Kaddish. Pero hay muchos judíos que no, hay muchos judíos que siguen rezando, siguen poniéndose el tefilín, siguen diciendo el Shema en las mañanas, en las noches. Les seguimos enseñando a los niños que tienen que decir el Shema, que el Shema es parte del rezo, parte de la tefilá, parte de la liturgia. Entonces, 100% que la liturgia hoy en día toma un papel y sigue siendo preponderante para entender nuestro desarrollo de la fe práctica hoy en día. Los conceptos filosóficos son muy importantes, nos llevan a agendar nuestra vida judía, nos llevan a agendar la definición de judío como miembro de una congregación, etcétera, etcétera. Pero cuando hacemos lo que se llama alajá de más, ahora qué hago mañana, o sea, a veces la filosofía queda un poquito, no sé, como que en segundo término. Y uno tiene que practicar. ¿Y cómo tiene que practicar? ¿Qué tiene que practicar? ¿En qué dosis tiene que practicar? ¿En qué medida la práctica judía toma un papel preponderante en la vida cotidiana de cada judío? Gracias. De cada judío, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante tomar en cuenta y tomarse un tiempo para ver, y vamos a entender bien por qué se nos demanda rezar, por qué tenemos que rezar. ¿Por qué debemos rezar? ¿Por qué que debemos querer rezar? ¿Y cuál es esa conexión importante que tiene el rezo con Dios para el hombre y para nuestra comunidad, ¿no? O sea, que siempre esos son los tres ejes que ya, no sé si se acuerdan que vimos cuando vimos los 10 mandamientos, que son los tres pilares principales del trabajo espiritual. Uno es para el prójimo, otro es para Dios y otro es para uno mismo. Son los tres pilares importantes del servicio espiritual. Entonces vamos a que la liturgia o el rezo sigue funcionando en esas tres pilares principales o tres ejes principales, ¿okay? Entonces, para comenzar, me gustaría empezar diciendo desde el principio, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos eso que rezar se puede? O más bien, no nada más que se puede, sino que hay un emisor, que soy yo, y que hay un receptor del otro lado. ¿Quién dijo que hay un receptor del otro lado? ¿Quién dijo que mis rezos provocan, conceden deseos? Por ejemplo, uno reza a veces salud, refuá, ¿no? O sea, que nos curen, curación, o rezamos parnasá, o rezamos tranquilidad, o rezamos, ¿cómo se dice?, shiduhim. O sea, cada quien reza lo que uno necesita, ¿no? Eso es normalmente, cada uno reza lo que necesita. ¿Quién dijo que rezando se conceden los deseos?
Dios.
¿Quién les dijo que eso es así como una relación directa? Rabbi Nachman de Breslev, fíjense qué dice. Dice algo muy, muy cañón. No sé si estoy de acuerdo, pero eso es algo como una definición hasídica por excelencia. Dice, aquel que no ha sido complacido, ¿sí?, de todos sus deseos, es por dos razones. Una es porque no ha rezado, y la segunda es porque no ha rezado bien. ¿Sí? ¿Okay? Quiere decir Rabbi Nachman, en el concepto hasídico del rezo, que no es el concepto universal, pero es un concepto muy importante que prepondera en muchos judíos, es que no hay manera que si uno reza con devoción, sus rezos no se hagan realidad. Fíjense. ¿Okay? Es el concepto hasídico del rezo, de la tefilá. Vamos a ver que no es tan sencillo, pero ¿por qué? Y nos vamos a ir ahorita directamente a las fuentes del Tanaj. ¿Okay? Vamos a ir a ver las fuentes del Tanaj, donde más que nada se ve que el rezo es una herramienta muy importante, que ahí es donde quiero validar esto que es Atfilá. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero por Abraham. Abraham, fíjense lo que pasa con él, es uno, bueno, nuestro primer profeta así como oficial que tenemos. Y sabemos que Abraham es de las primeras personas que se conectó con Dios, aunque sabemos que Noah era un sabio, digamos, un hombre bueno, ¿sí? O Eber también vimos que era un hombre bueno, ¿ok? Y obviamente hay otros, Matusalem también era otro hombre bueno, virtuoso. Sabemos que Abraham es el hombre virtuoso por excelencia, en el cual nosotros como que confiamos nuestra fe. O sea, la fe que él creó, la fe que él propuso, la fe que él predicó y educó es la que nosotros seguimos hoy. Entonces es muy importante empezar de él. ¿Qué pasa con él? Hay un pasaje que está en la Perashá de esta semana que vamos a leer el sábado. Hay un pasaje muy importante donde llega él con su esposa, con uno de los reyes de la región. Y entonces ya saben que en ese tiempo, ¿no?, tenía que mentir, mintió para que no lo maten a él. Y dijo, no, es mi hermana y te la puedes quedar. Entonces le dio a su esposa. En la noche viene Dios y le dice al rey, le dice al rey algo muy importante, le dice, oye, tú no puedes tocar a esta mujer, porque esta mujer es o mujer de otra persona, de este Abraham, que Abraham no es cualquier persona, es un profeta, ¿okay? Es una persona querida de mí, de Dios. Entonces así lo está narrando la Biblia, y la Biblia cuando lo narra, dice, fíjense en el texto, Asher Eshetaish, tienes que regresar a esa mujer porque es Eshetish, es una mujer casada. Kinavihu, porque es un profeta este, no es un hombre común, es un profeta. Ah, pero se me olvidó decirles que ¿qué pasó con este señor? Le empezaron a salir hemorroides, ¿ok? Al rey. Entonces se enfermó fuertísimo. Entonces él se dio cuenta que, bueno, algo está mal, y entonces en la noche se le aparece Dios y entonces está muy enfermo y él trata de rezarle a Dios y Dios no le hace caso. O sea, sí le dice que regrese a la mujer, pero no le hace caso y no le dice, no lo cura de las hemorroides, ¿ok? Y entonces ¿qué sucede? Dice, Kinavihu veitpalel va'adja, él va a rezar por ti, ¿ok? Vejie veinecha meshiv da kimot tamut ata vejol asheglach. Entonces dice, mira, tú te quieres curar, tú no puedes persuadir a Dios, o sea, hacer un milagro, persuadir a Dios para que te cure. Tienes que primero regresar a su mujer, y cuando le regreses a su mujer, va a rezar por ti, y entonces tú te vas a curar y no vas a morir, tú y todo lo que tú tienes. O sea, vaya, ya tenía como una maldición encima. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Primero que nada, vemos que ¿por qué él puede rezar? ¿Cuál es el mejor? Y aquí vamos a hacer uno de los fundamentos importantes de del rezo. ¿Qué dice? ¿Por qué él puede rezar? ¿Por qué? Porque es Naví, porque es un profeta. Entonces vamos a ver que ser profeta, o sea, que realmente el rezo tiene una conexión directa, intrínseca, con la profecía. ¿Okay? Solamente un profeta en estos tiempos de los patriarcas, solamente un profeta tenía el poder para rezar. ¿Okay? Vamos a ver otro pasaje y vamos a ir con Moshe. A ver, ¿alguien le late cuál es este pasaje? Vamos a empezar de la teja. Moshe entra en un pleito familiar con sus hermanos. ¿Sí? ¿Quiénes son sus hermanos? Aarón y Miriam. Aarón y Miriam hablan mal de Moshe porque lo acusan de haber como abandonado a su familia, el hogar y los deberes del hogar, para el servicio espiritual, ¿okay? O liderazgo del pueblo. Y entonces ellos lo atacan muy fuerte y le dicen, ¿quién es este? ¿Quién se cree? Nosotros también somos profetas y no hemos dejado nuestros deberes del hogar. Y entonces Dios le manda a, igual que a Abimelech, igual que a Abimelech, le manda hemorroides, a Miriam le manda lepra. ¿Okay? Le manda lepra y entonces, ¿qué pasa? Dios hace como, lo hace ahí para contentarlos, se incontentan, ¿sí? Y le dice así, dice, no son, para que entiendan quién es Moshe, quién es Moisés. Moisés no es un naví cualquiera, ¿sí? Es el mejor de los nevim, es el mejor de los profetas, ¿sí? No, yo hablo con él, no como hablo con ustedes, hablo con él de una manera panim el panim, hablo con él como habla un hombre cara a cara con otro hombre, ¿ok? Por eso no, ustedes no entienden lo que él, por lo que él está pasando, y por eso entendieron que podrían, que podría él dedicarse a su hogar como ustedes lo hacen, pero no es el caso. El caso es que se hacen las paces, y otra vez, bueno, Miriam ya era un profeta, Aarón ya era un profeta, pero fíjense qué le dice. Iné Miriam Metzorat Kashele, tiene una lepra como la blanca, como la nieve. Vayomer Aarón el Moshe, pero no se cura, o sea, ya se contentaron, pero no se cura. ¿Okay? Y entonces dice Aarón con Moshe, le dice, oye, mira, ya nos contentamos. Vi a Doni, por favor, obviamente ahí reconoces la jerarquía de Moshe. Alna tashet alenu hatat asher noanu vasher hatan. Ya, pecamos, nos arrepentimos. No cuelgues todo, o sea, no guardes el rencor del pecado de nosotros. ¿Qué hicimos? Alna teikamet asher betzao merrejem imo. Ya le dice. Baitzak Moshe el Hashem. Y le grita Dios, perdón, Moshe a Dios. Lemor. El na refanala. El famoso el na refanala. Que así decimos cuando pedimos refuash lema por cualquier enfermo, decimos el narrefanalá, el narrefanalá, el narrefanalá. Y entonces le dice, cúrala, ¿y qué pasa luego? Vayomer Hashem el Moshe, y ahora que, o sea, dile que haga dos, tres cosas y se va a curar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya vimos el término baitzak, el término gritar, también es un término de leitvalel, es un término de rezar. Entonces, que no cualquiera puede rezar, ni siquiera cualquier profeta. O sea, hay determinados casos que ni siquiera cualquier profeta saca de, ¿cómo se llama? Saca el rezo con éxito, sino que tiene que ser el mayor de los profetas.
Lo vemos en la gala de Pesach, dice Manitzak, cuando gritó Israel.
Muy bien. Vamos al tercer caso, ¿eh? El tercer caso, para que se entienda esto. Están los judíos en la gala y le dicen, dicen, están en el Yam Suf, lo vimos, ¿no? Estaban en el Yam Suf, van a cruzar el Mar de los Juncos, y entonces hay muchos problemas. Moshe no sabe qué hacer, y se acerca con Dios y reza. ¿Okay? Reza, dice, sálvanos, o sea, no sé qué hacer. Y le contesta a Dios en una frase muy importante, que es muy fundamental. Dice, Matitzake, no me grites. Gritar quiere decir
rezar.
Rezar. No me
rezar
reces.
Empáticamente.
Matitzake, rezar con mucho fervor. Tizak es rezar con realmente una congojo real, ¿no? Dice, Daber el Bnei Israel, Beisau, ¿ok? Dile al pueblo de Israel que camine, o sea, que se meta al mar. No es tiempo de rezar. Entonces, fíjense, ya vimos un caso, tenemos un caso donde un profeta, Abraham, puede curar. Ya vimos otro caso donde no nomás un profeta común y corriente como Aarón o Miriam, sino solamente el profeta de los profetas, que es Moshe, puede curar. Y hay otros casos. Otro caso muy importante es este del mar, que nadie puede curar. ¿Sí? O sea,
la acción es lo que te cura.
Exacto. O sea, no hay rezo que pueda, ¿sí?, ejercer una influencia en el más allá, digamos, en el espíritu, en el espiritual, en Dios, para que nos cambie la situación. Sí.
¿Y no será que eso rezado es lo que provocó que le diga a Dios? Ya me rezaste lo suficiente,
por ahí.
Pues no,
porque... no, porque dice Matitzakela. O sea, como que el texto, o sea, no nos dice eso, no nos dice de ceder. Ya dice Matitzakela. ¿Qué, cómo se te ocurre? O sea, se oye como que hasta cómo se te ocurre que rezando vas a resolver eso.
¿Qué me dices?
O sea, así se oye como el espíritu del texto. Es como decir Matitzakela. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo se te ocurre que esto lo puedes resolver rezando? ¿Sí? Es algo cañón fundamental. Ahora, vamos a otro caso de la Torah, del Tanaj, es un poco posterior, para ver el cuarto caso, que es otro caso también de rezo. Y es Haná. ¿Saben quién era Haná? Haná era la madre de Shmuel HaNaví. Shmuel HaNaví era, así dicen los sabios, y el Teilín lo dice también, era tan grande en espiritualidad, si era un profeta, como Moshe y Aarón juntos, ¿no? Así dice. Y entonces, o sea, que realmente era un gran, gran líder y un gran profeta. ¿De quién era hijo? De Haná. ¿Qué pasa con Haná? Haná no puede tener hijos. Al principio, ¿no? Antes de tener a Shmuel, no puede tener hijos. Y entonces ve que su otra vez, ya saben que había otra mujer al lado que sí podía tener hijos, y eso la hacía llorar, la hacía acongojarse, sufrir realmente. Fíjense lo que dice: Batakom Haná Jare Achla Beshiló, Ajare Shatov Elía. Ok, después de estar ahí en Shiló, Shiló era como donde estaba el templo en ese momento, el Mishkan. O sea, que ya era una persona de que era muy cercana al sacerdocio, ¿sí? O sea, era una persona ya religiosa, muy, muy religiosa. Y entonces dice Elía Cohen, y Elía Cohen Yosheba Kise, al Mesuzat de Jabeshe. Vehí Marat Nefesh, ella está acongojada de su alma. Marat Nefesh quiere decir sufriendo, amargada. ¿Ok?
Marat.
Batikpalel el Hashem, Ubajotifke. Y entonces le rezó a Dios llorando. Pero fíjense qué hace esta Haná. Haná, hasta aquí, digo, pues es sufrir, ¿no? Como dijimos, los judíos sufrieron también en todo el mundo. Pero ella hace otra innovación a la tefila. Dice, batidor medel. Y prometió una promesa. Va a tomar. Y dijo, Adonai Tzevaot, Dios Todopoderoso, Imraot ir'e ve'oni amateja, si puedes ver la desgracia, ¿sí? de tu sierva, Ushartani, y me puedes recordar, o sea, puedes tomarme en cuenta, Velotishkaje tamateja, y no que me pase yo desapercibida. O sea, si puedes, por favor, poner atención en lo que está pasando conmigo. Sí, Venatata la mateja zera anashim, untatif la ashim. Y me vas a dar una descendencia, yo te prometo que esa descendencia que me des la voy a donar para el servicio, para tu servicio. O sea, aquí si no va a ser para ti, sino yo te la voy a, untatif la ashim, yo te la voy a donar para ti. ¿Qué quiere decir para ti? Para el servicio espiritual. ¿Qué hizo con Shmuel después de que nació?
Lo
destetó y lo donó. Realmente desde chiquitito era como un monaguillo. O sea, quiere decir que estaba todo el tiempo, estaba ahí de sirviente, limpiando. O sea, él creció en el Mishkan. O sea, él creció mamás en el Mishkan. ¿Ok? Kol Yemei Hayav, para toda su vida. Se lo voy a consagrar a Dios toda su vida. ok. ¿Qué pasó cuando? Bueno, ese es el caso de Haná. Entonces vamos a ver.
Una pregunta. Entonces se vale eso, o sea, se vale decir si tú me cumples esto o me das esto, yo hago esto.
Ok, muy bien. Entonces se vale.
Claro.
Entonces aquí, a ver, vamos a hacer un resumen pequeño de lo que llevamos, y hasta ahorita llevamos un caso que es Abraham. Sí, que Abraham, bueno, pues es una persona de un nivel espiritual muy grande, rezó para otros. O sea, reza para otros y los cura. Luego vimos el caso de Moshe. ¿Sí? Que reza también para otros y los cura. Luego vimos el caso de Moshe con Dios, que dice no reces, o sea, hay cosas que tú no puedes mover por
el, tienes
que,
el rezo.
Tendrías que hacerla por la acción de tus manos, quiere decir, métete al mar y entonces sálvate y échale ganas y a ver cómo le haces, ¿okay? O sea, ten más bien valor, ¿okay? Ten valor y ten fe, pero primero ten valor, o sea, ten valor de hacer las cosas, no de esperar que lleguen del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir Moshe en el Yam Suf? Y luego vemos el caso de Haná, que Haná hace una innovación, como dijimos, que Haná hace una promesa, hace un deal con Dios. O sea, Haná hace un deal. Quiere decir, ¿qué?
Negocia.
Negocia con Dios. Y entonces, cuando negocia con Dios, Dios le trae a Shmuel. No nomás le trae a alguien, le trae a Shmuel. O sea, le nace un hijo fuera de lo normal. ¿Okay? ¿Cuál es aquí la, como tú dijiste, qué bueno, entonces hago un deal con Dios? O sea, por ejemplo, le digo a Dios, si me gano mañana $1,000,000, voy a construir un Midrash, ¿sí? Okay. Entonces te vas a ganar $1,000,000, o sea, es lo que tú puedes decirle a Dios, porque es el servicio, o sea, es igual para tu servicio, ¿ok? Aquí hay una cosa muy importante con Haná. Si leemos en Batitpalel Haná, que es un salmo que se hizo en relación a esto que está en el Sidur, que se lee todas las mañanas, vamos a ver que dice una frase muy importante, que dice Lishuatha kiviti Hashem. ¿Qué quiere decir Lishuatja? Lishuatja quiere decir, para tu salvación estoy yo esperanzado. ¿Qué es lo que dijo Haná? Quiere decir que realmente la cabaná de Haná, o sea, la intención de Haná, de verdad, era traer un niño para el servicio espiritual. ¿Sí me explicó? O sea, y todo eso es muy delgado, por eso es muy delgada la línea de la intención. ¿Ok? Porque no, o sea, ella quería un hijo para el servicio espiritual. Y Haná, por eso se ganó, digamos, el término profetisa, y se realmente fue la, tuvo, digamos, el título de ser la mamá de Shmuel, porque realmente su intención era pura. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, y es algo de lo que está crítico en la tefilá, que estamos hablando con Dios, ¿okay? Hay que entender que no estamos hablando con un sistema al cual podemos engañar, persuadir. No, no es un sistema, no es un sistema que podemos manipular, es un Dios todopoderoso, el cual conoce mi corazón, y entonces como conoce mi corazón, no lo puedo engañar, ¿ok? Porque mi corazón no engaña, ¿sí? O sea, el corazón siente lo que siente. Entonces, aunque yo pueda decirle a Dios que yo voy a construir 3 templos y voy a remodelar el Kotel Maraví, ¿ok? Y que de verdad, pero necesito este contrato, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está tu corazón? O sea, tu corazón está en el contrato. O sea, necesitas, ¿quieres el contrato? ¿Quieres el contrato? Y aparte pagas la cuota de remodelar el Kotel Maraví. O tú quieres remodelar el Kotel Maraví. ¿Sí entienden o no? O sea, es bien delgada la línea, pero es pura cabana, ¿entiendes? Y por eso quiero que la palabra es la premisa. Y para entender el rezo necesitamos entender cabana. O sea, todo el tiempo tenemos que tener cabana. Entonces, todo el mundo dice, reza con cabana, reza con cabana. Entonces, aparentemente rezar con cabana es hacerle así y darle. No, no es eso. ¿Sí me entienden? O sea, no es eso. Es realmente por qué estoy rezando. Establecer las bases intelectuales por las cuales estoy rezando. ¿Por qué?
Pero el mismo rezo tiene incluidas cosas muy mundanas.
Ahorita vamos a ver. Todo vamos a ver.
Pero ahora, no puedo rezar con cabana, que esa cabana no existe desde antes. Si esa intención no está desde antes, no existe la verdadera cabana.
Exactamente. Entonces tú tienes que, por eso digo que es una labor intelectual. Ahorita vamos a seguir leyendo y van a ver cómo se van a resolver unas, no todas las dudas en esta sesión, pero vamos a ir construyendo lo que es realmente el rezo puro o el rezo correcto o el rezo correcto para uno, porque aparte cada quien es diferente, no podemos todos cortar con la misma tijera en este sentido, ¿sí? Porque cada quien tiene otras necesidades, cada quien tiene otros backgrounds, tiene. Es muy fácil decir que no reces por necesidades cuando no tienes necesidades, pues si tienes necesidades, entonces ¿cómo las haces para no rezar? ¿Ok? O sea, entonces, ¿y cabe o no cabe? ¿Es legal o no legal? Es legal pedir por, como ya vieron el violinista en el tejado todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice él? Le dice, a ver, de todo tu proyecto cósmico, ¿sí? ¿En qué te molesta que a mi vaca se le arregle la pata? O sea, dice, así le dice, o sea, ¿qué te molesta?
No,
¿qué te molesta?
Habiendo tanta gente
en el mundo, ¿me tenías que escoger a mí para ser pobre?
Ok, entonces, o sea, lo que quiero decir es que cuando uno no tiene necesidades, es muy fácil establecer teorías, ¿ok? Cuando uno tiene necesidades, para eso está Dios también. O sea, para eso está Dios también. Pero vamos a entender también de acuerdo en donde uno está parado. En donde uno esté parado, ahí uno tiene que rezar. Así tiene que rezar. ¿Okay? Pero vamos a seguir.
Tiene que ser un acto impulsivo el rezo.
¿Cómo?
Tiene que ser un acto impulsivo el rezo.
Ahorita vamos a ver los tipos de rezo. ¿Okay? Vamos a ver que hay de todo, hay impulsivos, hay de todo tipo de rezo. Todos son legales. Todo depende del nivel espiritual de la persona. Ahorita vamos a ver. Antes de esto, quiero distinguir dos elementos muy importantes que dice en el Talmud. ¿Okay? ¿Qué dice el Talmud del rezo? O sea, ya vimos el Tanaj. Vamos a ver ahorita brevemente un pasaje en el Talmud, o sea, en la Gemara, que dice el Masejet Brajot, que es el primer tratado del Talmud, donde habla de las Brajot, qué se dice, qué hora se dice, cuándo se dice. Entonces habla mucho de los rezos, porque todos van alrededor de los rezos. ¿Ok? Y dice así. Dice, en Omdim Leitpalel, no se puede rezar, de parar a rezar, en la Mitoch Kovet Rosh. Si no es que, está uno en un estatus de Kovet Rosh. ¿Qué es Kovet Rosh?
Baja la cabeza.
No, seriedad, ¿sí? O sea, así como, como uno que está como, que no se lo toma a la ligera, ¿sí? Como con seriedad, COVID-19 es con mucha seriedad.
Entonces, ¿qué? Si no tiene seriedad para rezar, mejor no rezar.
¿Qué es? Ok, espera, sigue diciendo. A Talmud Menasé Levarer, trata de decir el Talmud, que es, o sea, como que quiso decir algo, pero no dijo, digo. Entonces dice, se pregunta a los sabios, ¿qué es COVID-19? O sea, por favor. O sea, si quieres decirnos algo, dínoslo ya. Y entonces siguen diciendo los rabinos, dice, Ivdu et Hashem veira, hay que trabajar, ¿qué es Kovet Rosh? Hay que trabajar a Dios, hay que servir a Dios, con ira, con temor, vegila, ¿ok? Gila es alegría, con dicha. Entonces, sigue preguntando el Talmud, ¿cómo le haces? Dicen los sabios, no me digas que tú puedes hacer eso. Dice, Ketzar, ¿cómo carambas? Dice, Jared Baolamazé, en este mundo que todos vivimos en cotidiano, cuando un hombre yare, cuando un hombre está temeroso, no puede estar contento. Y cuando un hombre está contento, no puede estar temeroso. ¿Ok? O sea, no nos pidas que servamos a Dios con ira y con guilá. O sea, con alegría, con el regocijo, y aparte con un temor, con el rosh, ¿no? No se puede. Un hombre no es mesugal, no es capaz de hacer eso. Y entonces, aquí nos está pidiendo, el Talmud nos está pidiendo que hagamos esto con las dos situaciones, o sea, las dos dimensiones al mismo tiempo, juntas, revueltas, ¿ok? Y entonces, dice, hay que entender que cuando uno está rezando, tiene que estar, o sea, tenemos que entender al mismo tiempo que estamos rezando, como si estuviéramos parados en un juicio, con temor, ¿sí? Porque estamos siendo juzgados. ¿Sí? Y también al mismo tiempo, Gambe Simha, ¿ok? ¿Por qué con Simha? Porque tenemos el privilegio de tener, fíjense lo que dice, un canal abierto con el Todopoderoso. ¿Sí? O sea, tenemos el privilegio, tenemos que estar contentos que el juez ante quien estamos parados, ¿sí? Es el juez. Y eso nos debe de traer, ¿qué? Pero ¿cómo nos conectamos con la alegría?
No, cuando sabes que él te va a
salvar. Calma, exacto. O sea, después tranquilidad y calma. Entonces, la tranquilidad y la calma nos trae alegría. Entonces, tenemos que tener por un lado la ira, el temor, de que estamos parados frente a un Dios, a un juez, a un todopoderoso, ¿sí? Que estamos realmente siendo checados, juzgados, y que todo lo que recibimos, no recibimos, somos, no somos, nos pasa, no nos pasa, está siendo supervisado por alguien. Pero por otro lado, ¿sí? Tenemos que tener la calma que por eso nos conduzca a la alegría de que estamos en sus manos. ¿Sí? Y que entonces, y ese es el nivel más alto, ¿sí? Eso lo digo ahorita porque vamos ahorita a hablar de muchos tipos de rezo. Este es el wannabe, este es el nivel más alto de un rezador, de un yehudí que reza, que por un lado pide, pero no exige. Quiere decir, yo pido, yo me paro y me paro junto, enfrente de Dios a rezar lo que yo necesito. Pero sé que lo que me llegue como resultado de ello, ¿sí? Está en sus manos de Él y es lo que me tiene que llegar. Es lo que me tiene que pasar, es lo que me tiene que suceder, es lo que me tiene que convertir. Quiere decir que tengo que tener esa calma. Y esa calma me trae, ¿qué? Tranquilidad. Y esa tranquilidad
es una sensación.
Alegría. ¿Sí? Porque entonces vives con fe y vives con alegría.
O sea, rezas con una aceptación de que estás rezando.
Y sí, porque si no tienes coche, pues es porque no tienes que tener coche. Y si te hizo tarde, pues se te hizo tarde. Y si esto pasó, entonces no quiere decir que seas conformista en lo que sucede. Simplemente que recibas lo que sucede
sin enojo.
Con guilá. Y que cuando rece con guilá, que entienda frente a quién estoy rezando. ¿Ok? Ahora,
¿cómo te conectas?
Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos acá, dijimos al principio que todo esto del rezo viene de dónde, el principio primero, que es la nebuá. ¿Qué es nebuá? Profecía. ¿Qué es Naví? Un profeta. Quiere decir que es un contacto directo con el más allá, ¿okay? O sea, el Naví recibe toda la información o toda la inspiración por medio de arriba hacia abajo, ¿okay? Así estuvo Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los jueces, por ejemplo Shimshon, ¿sí? Por ejemplo Gidón, Dvorá, todos esos jueces que están en el Tanaj, todos ellos recibieron la Nebuá de parte de Dios en momentos coyunturales toda su vida. Por ejemplo, este Shmuel, que es el wow, el non plus ultra, uno de los grandes profetas, habla así de cuando en el libro de Shmuel, cuando él dejó de ser protagonista, le dejó de llegar la Nebuá. O sea, quiere decir que un profeta es un profeta letzorej ha'inyan, para la necesidad del momento. ¿Para quién? ¿Para él? Para los demás, ¿sí? O sea, él no es un mercabá, un vehículo de Dios, un conducto de Dios para él mismo. Eso no existe, no existe, ¿sí? Uno, por eso dije, todos los profetas rezaban ¿para quién? Para otros, ¿sí? Y ese es el origen de la tefila, ese es el origen del rezo. Viene del Naví, viene del profeta. Cuando todo funcionaba de arriba hacia abajo en esas épocas, y ese profeta funcionaba hacia los demás. Por ejemplo, Ishayahu, Irmiyahu, Yehezkel, Amós, Joel, todos ellos eran grandes críticos sociales, por un lado, que traían información muy sensible de Dios. ¿Para qué? Para que la sociedad se pueda corregir, ¿ok? Otros profetas como Shmuel, ustedes sabían que Shaul HaMelech, el mismo rey Saúl, no podía ir a la guerra sin antes Shmuel no venía a hacer sacrificios, ¿ok? Y en los sacrificios hacían como una sesión ahí medio rara, y en el pectoral del Cohen se utilizaba toda la liturgia mística y esotérica, y decía, ve a la guerra o no vayas a la guerra. O sea, quiere decir, imagínense esto, está todo el ejército formado, todo el ejército preparado, ya están en el campo de batalla, o sea, del otro lado ya hay enemigos, y tenía que esperar el rey al profeta que le dé luz verde para atacar, y si le daba no luz roja, se retiraba, ¿ok? O sea, para que digan que era el profeta. El profeta traía la información de Dios. De hecho, Shaul tiene un episodio muy trágico donde quiere ir a la guerra el otro día, y entonces ya no está Shmuel, ya se había muerto. Y entonces le dice, no puedo ir a la guerra sin la información. O sea, ya está acostumbrado a la información. Entonces no quiere ir a la guerra porque no sabe qué va a pasar. Entonces, ¿qué dice? Va con una pitonisa, va con una bruja. Y la bruja le dice, quiero que me traigas a Samuel ahorita. Y la bruja le trae a Samuel, ¿ok? Y entonces le trae a Samuel y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me molestas? Le dice Samuel, ya estoy yo en otro rollo, ¿por qué me molestas? Y le dice, perdón, pero quiero saber cómo me va a ir mañana. Le dice, no te preocupes, porque mañana vas a estar aquí conmigo.
Entonces, ¿cómo se llama con la que va? La
pitonisa, no me acuerdo. Y entonces, ¿qué quiere decir? O sea, estaba tan acostumbrada en esas épocas, tan acostumbrados a que de verdad había gentes muy iluminadas, muy sensibles, que lograban bajar la información de arriba, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó después? Pasó el tiempo, pasó la primera destrucción del Beit HaMikdash, ¿sí? Y con ella se deterioró la Nebuá, se deterioró. Todavía había ciertos profetas.
¿Cuándo?
Con la destrucción del primer templo, ¿ok? Con el rey Jehoiakim, ¿sí? O sea, todavía con el rey Jehoiakim estaba Irmiyahu, ¿sí? Irmiyahu mismo, el profeta Irmiyahu fue llamado a Babel, fue a Babilonia, profetizó desde Babilonia. O sea, todavía había Nebuá, pero después de eso fue bajando el nivel espiritual. Y con el nivel espiritual, haz de cuenta que el wireless, haz de cuenta que no hay conexión, no hay conexión, y la gente ya no se conecta. No quiere decir que Dios no está, simplemente la gente ya no se conecta. ¿Sí? Entonces, en términos religiosos, decimos no, que Dios se elevó, ¿sí? O sea, que Dios se fue, se alejó. Pero no es así, eso no es para que entendamos que bueno, porque no lo escuchamos. No es así, simplemente el nivel espiritual de las personas bajó. Y como bajó el nivel espiritual, entonces ya no hay conexión, ya no hay sensibilidad. Entonces ya no se escuchan las voces de Dios, ya no se escuchan esas voces y esas informaciones del más allá.
¿Estás diciendo que el Wi-Fi se descompuso de arriba para abajo y de abajo para arriba?
Oh, no. Ok, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Pasa mucho tiempo, pasa tiempo, y la clase que te vamos a dedicar un poquito a la historia. Ahorita no vamos a hablar de la historia, pero vamos a ver cómo se configuró el rezo. Sucede que ya no hay conexión y ya no hay profetas, ya no hay nadie que diga ser profeta, y ya no hay. Cuando antes había miles, sí sabían que en el Tanaj son muy poquitos los profetas que fueron contextualizados en el canon bíblico, pero había miles de profetas que profetizaron de verdad y otros miles falsos profetas. O sea, todo el mundo decía que escuchaba a Dios. Todo el mundo. Había una academia de profetas. Eliyahu Hanaví tenía una academia de profetas, de la cual su alumno predilecto era Elisha, que era el siguiente, el que lo siguió, ¿okay? Y había muchos, sí, había academia de profetas. ¿Por qué? Porque se podía incluso estudiar, ejercer, practicar y lograr, ¿okay? Había profetas que nunca lograron, o sea, había profetas estudiantes que nunca lograron profetizar. Pero había, y hubo muchos profetas que sí decían cosas útiles, que decían cosas interesantes, pero no fueron canonizadas al canon bíblico porque como que no era relevante para las generaciones. Entonces eran cosas muy coyunturales, de guerras, de situaciones económicas. Entonces decían, bueno, esto está bien para ahorita, pero vaya, no nos trajo una enseñanza para las generaciones. Entonces no se metieron al canon bíblico, pero hay miles y miles de profetas que fueron así. Sucede que después, como dice el Talmud, Pascal Nehuá, se fue a Nehuá, se fue. Y entonces, en Babilonia, cuando los judíos están en Babilonia, en los 70 años de Babilonia, decidieron algo muy cañón. Que dicen, si ellos entendieron, como dijimos anteriormente, que Dios se fue. Ellos entendieron que Dios se alejó. Porque, número uno, nos fuimos de la tierra de Israel, ya estamos en Babilonia. El último, digamos, que traía todavía batería, fue Irmiyahu, que traía batería que cargó en Israel, y ya después ya no hubo. Y entonces, ellos interpretaron que Dios dejó de hablarle al hombre. Y tomaron la gran convicción de decir, si Dios dejó de hablar al hombre, el hombre comenzará a hablarle a Dios. ¿Bien? Y eso es la tefila. O sea, ese es el rezo. Ese es el rezo. ¿Okay? Y entonces empezó en Babilonia a configurarse, digamos, el rezo. Lo que como
conocemos hoy.
Pero eso fue después, eso fue una configuración que vamos a ver después, que viene a sustituir los corbanot, que es también real, por lo que sucedió en Babilonia, ¿ok?
¿Para quién hacía los corbanot diarios? ¿Se hacía todo el mundo?
No, en Babilonia ya no hacen corbanot.
No, o sea, antes de la destrucción del templo, todo el mundo hacía
tres corbanot. No, nadie hacía, por eso digo que vamos a ver luego cómo sustituye, vamos a ver después. En un tema específico de en la transición de corbanot a tefila, es muy interesante. Vamos a ver cómo se sustituyó y cómo ganamos muchas cosas al revés de perder, ganamos muchísimo. Pero vamos a dedicarle muchos minutos a eso, un poco después de entender otros conceptos.
Una pregunta
de los corbanot a Sai, tantito. ¿Okay?
Sí. Una pregunta. Cuando fue a Jerusalén Babel, no había como que una. Un razón natural de hacer corbanot. O
sea, vamos a dejar los corbanot. Vamos a dedicarle un tiempo de la transición de los sacrificios a la tefilá y vamos a explorar todas esas cosas. ¿Okay?
Sí. El shore de la palabra tefilá, ¿cuál es?
Otra vamos a ver. ¿Ok? Ok, escuchen esto. Fíjense que dice: Ayeholet. Esto está en el Sefer HaKuzari, estoy leyendo del Sefer HaKuzari, ¿okay? Rabí Yudá Alevi, Ayeholet la amot mul borea tefilá, o sea, la capacidad, la posibilidad y la capacidad de pararse a rezar en frente de Dios. Y Toldash la Nebuá viene de la Nebuá, o sea, es un hijo de la Nebuá, como ya vimos. Sheim loken ech miten la amot lefanav, si no, nunca se nos hubiera ocurrido a cualquier ser humano que podríamos pararnos a hablar con el más allá. O sea, ¿cómo nos vamos a parar a hablar con el más allá y esperar respuesta del más allá? Todo eso lo inventó la profecía. O sea, la profecía que tejió un hilo entre este mundo y el que sigue, o sea, el mundo de arriba, ¿sí? Es el que puso la primicia para que yo pueda entender que yo puedo hablar con Dios y Dios me puede contestar. ¿Okay? Entonces, decimos, la Nevi'im Aitá Zehut Leit Palel. O sea, los Nevi'im tenían el Zehut, tenían el privilegio por su nivel espiritual de rezar. Pero nosotros, ¿cómo es que nosotros seguimos teniendo ese Zehut si ya no somos profetas? Como dijimos, ¿cómo era elitista el asunto antes? O sea, ya vieron, o sea, Abraham, o sea, Abimelech no podía curarse a sí mismo. Y eso que ya estaba hablando con Dios, Dios se le apareció en la noche. Moshe, Miriam no podía. ¿Ok? O sea, era algo muy elitista. ¿Cómo puede ser que de algo tan elitista, tan, tan difícil de lograr, como dijimos, es que hoy cualquier fulano de tal, cualquier ser humano puede rezar? Con la certidumbre, como dicen Rabbi Nachman de Breslev, que si rezas, Dios te escucha y te contesta. Con esa certidumbre. ¿Cómo puede ser? ¿Ok? ¿Qué es Adnujata y Palet? Entonces, fíjense lo que dice. Nosotros, la única manera que podemos es She'anu mitpalelim lefi da'atam shel hanevi'im shechibru lanu et ha-text. O sea, nosotros podemos rezar solamente, ¿sí?, la configuración textual, ¿sí?, que nos construyeron los profetas. ¿Okay? O sea, quiere decir que los profetas no nada más rezaron, sino que construyeron un método que se llama los rezos, hoy en día que nosotros decimos que son construidos con un gran nivel de profecía y de jojma y de inteligencia, por la cual nosotros podemos confiar en que estamos rezando con un buen nivel de penetración en Dios, o sea, o en Dios. ¿Por qué? Porque son los textos de los profetas. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Como que estamos emulando, haz de cuenta, estamos emulando la fuerza espiritual del profeta cuando rezamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver como en un teilín, cuando decimos un teilín. ¿Por qué el teilín tiene fuerza mística? ¿Por qué?
Porque es el texto original de David.
¿Porque quién lo escribió? David. ¿No? Si lo hubiera escrito otro, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿El teilín es bonito? Sí. El Ejado Di es más bonito. O sea, el Ejado Di es precioso. ¿Quién lo escribió? El Rav Shlomo Halevi. ¿Okay?
El Rav, no el Navi.
Es un Rav, ¿ok? Entonces está bonito y podemos conectarnos cada Shabbat Ejado. Pero es precioso. Pero no estamos diciendo un Teilim, ¿ok? O sea, la fuerza del Teilim es una fuerza del Teilim. La fuerza del Tanaj, del texto del Tanaj, que el Teilim está en el Tanaj, o la fuerza del Pentateuco, de la Torah, tiene otra fuerza. Cada escrito tiene la fuerza del profeta que lo escribió. Por eso, vamos a ver que el Tanaj, los cinco libros de la Torah, tienen un nivel espiritual y una fuerza mística, ¿sí?, mucho más potente que el libro que sigue, que es el libro de Yehoshua. El libro de Yeshua está escrito, digamos, no tiene pergamino, no tiene la gran santidad de una Torah del Pentateuco. El libro de Yeshua está escrito en un Nebuá, también con profecía, pero una profecía como clase 2, ¿ok? Y así vamos bajando en el Tanaj, y como va pasando el tiempo, ¿sí?, los textos se vuelven menos sagrados, ¿ok? Son sagrados, como están en el Tanaj, pero con menos impacto sagrado, ¿ok? Ahora, entonces fíjense, ahora, vimos ahorita entonces que tenemos que rezar con el formato de los profetas, que ellos editaron para nosotros, ¿ok?
Perdón, David Amelech tenía nivel de profeta.
David Amelech juntaba el nivel de Jojma y Nebuá. ¿Me entiendes? O sea, tenía un gran nivel, ¿ok? Shlomo Amelech ya no tenía Nebuá, tenía Jojma. Pero el mayor nivel de Jochma, por eso Shira Shirim también está integrado en el Tanaj. ¿Okay? Entonces, son gentes que llegaron, ¿sí?, en un método diferente, pero a llegar al mismo nivel de conexión espiritual que un profeta como Yeshua.
Pero lo tuvieron que trabajar a diferencia,
sí, es diferente,
de que lo recibieron los otros.
Exacto, es otro nivel. Digamos otro método. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que dice esto. Atfilak Shural Alef. La Atfilá, o sea, el rezo, está conectado al corazón, como dijimos. O sea, tiene que estar conectado al corazón. Porque quiere decir que está configurado con el alma. O sea, es algo sentimental. Tiene que ser sentimental. Leipagesh y Mashelemala Minasejel. Tiene que estar conectado y tiene que juntarse en cierto sentido con algo más allá del cerebro. O sea, no es algo cerebral, no es algo intelectual. Es algo que tiene que estar ligado a lo emocional, a lo sentimental, ¿sí?, y al alma. Pero eso es lo que dice Rabbi Yudalevi, en el Kuzari. ¿Qué dice Rambam? ¿Qué dice Rambam de la tefilá? Dice la tefilá y es mashmaut acheret, tiene una importancia diferente. Lefi Rambam, zo atoemet ayediat la sechel leasik betoch olam haregesh. Fíjense qué dice. Nosotros necesitamos del cerebro, o sea, del intelecto, ¿sí? ¿Para qué? Para que funcione la tefilá, que sí funciona dentro del mundo del sentimiento. O sea, definitivamente es sentimental. Definitivamente la tefilá tiene que ser sentimental. No puedo rezar yo como si leo un edicto del periódico, o sea, o como leo el periódico. O sea, tengo que rezar con una connotación, no nada más entender, sino me tengo que dar mi sentimiento. Pero, dice el Rambam, el sejel, el intelecto, es el ingrediente fundamental, ¿sí? Que para que yo pueda rezar de manera contundente, ¿sí? Sin dejar al lado el sentimiento. O sea, quiere decir, en el mundo del sentimiento, utilizar el cerebro, ¿ok? Que es como realmente se debe de rezar. Y dice así, dice, de ahí sale la palabra tfila, que quiere decir milashon litfol. Tofel quiere decir lejaber, o sea, conectar. Leidabek quiere decir pegar, de tebek. ¿Ok? O sea, quiere decir que tefilá lo que quiere hacer es suplir lo que hacía la nevuá, que era juntar el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Ok? Ya no a través de una sola persona, sino a través de todo aquel que pueda lograr, ¿sí? Darse en sus sentimientos, o sea, el regesh, poner el olama regesh, junto con el sejel. Si tú puedes lograr que tu intelecto esté en sintonía con tu sentimiento, entonces vas a lograr rezar y, digamos, emular lo que hacían los profetas en ese entonces. ¿Ok? Es lo que dice Rambam. De ahí entendemos también lo que habíamos dicho anteriormente, ¿se acuerdan? Que decía en el Tratado de Berajot, que decía que teníamos que rezar con Ira y con Gilá. ¿Sí? O sea, que también tiene que ver que uno tiene que estar en todo su ser, en todo su ser tiene que conectarse con un regesh, con sentimiento y con intelecto. ¿Cómo funciona el intelecto en este caso? O sea, ¿a qué se refiere el Rambam con el intelecto?
A la cabana.
Muy bien. La cabana es lo más importante. Y no la cabana, como dijimos, sino cabana también, entender por qué estoy rezando. Saber qué estoy rezando y por qué lo estoy rezando. Eso es lo más importante. Y al momento de rezar, entonces necesitaría yo de mi sentimiento, ¿sí? O sea, por eso van a ver ahorita, vamos a ver después un poquito de las diferencias, pero si ustedes van a un rezo ashkenazí o van a un rezo sefaradí, ¿qué diferencias hay?
En todo.
Díganme, en lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quién ha rezado en los dos lados? Tú, Beto, ¿no? No, de verdad, vas a ver cómo, por eso les digo que depende de las personas, no hay pecado aquí, no hay un pecado que perseguir. Depende de la cultura y de las personas. En los 12 edot, o sea, tanto en Ashkenazí como en Sefaradí, el rezo es kasher, o sea, el rezo es legal, ¿ok? Pero, de acuerdo a la cultura, van a ver que en un rezo, en el rezo Ashkenazí, ¿qué está más, qué prepondera más ahí?
El silencio.
¿Por qué el silencio? Muy bien. ¿Por qué el silencio?
Porque toda la fila es leída.
Ahí va a ser más concentrado.
Que es como que hay más pensado.
¿Para qué es
más intelectual?
¿Para qué es el silencio?
Intelectual.
Es intelectual. O sea, si yo estoy con ruido, gritos, estruendos, ¿no? No, o sea, no puedo ni siquiera darme.
Ok.
Entonces, si yo rezo, por ejemplo, aquí, ¿qué hace? Ahora, el rezo ashkenazí. Reza en silencio, ¿por qué? Porque da por hecho que uno cuando está rezando está entendiendo y está trabajando la cabana. ¿Qué pasa con el rezo? ¿Qué pasa con el rezo sefaradí?
Es más espiritual, es más como que
es puro reyes, es puro sentimental, ¿ok? O sea, es puro sentimental. Por eso se dice por gritos y alaridos y todos juntos y todo eso. Ahora, no quiere decir que el rezo ashkenazí no tenga esos y el rezo sefaradí no tenga.
Pero por el otro, pero
responder en uno y en otro hay una predominación.
Pero todo el ritual ashkenazí de cántico conecta la parte intelectual con la parte sentimental que hace.
Muy bien, muy bien. Pero eso ahorita.
Ahorita, yo te digo lo que es hoy.
Ahorita. Ok, ahora.
No, pero vete a un
ortodoxo. Yo les digo qué pasa, por ejemplo, con la reforma. Escuchen qué pasó en la
reforma. No, yo soy especialista.
En la reforma, les voy a decir qué pasó en la reforma judía. En la Reforma judía, los judíos ya no sabían lo que estaban diciendo. ¿Okay? Y ya tampoco sabían hebreo.
Los judíos, ya no sabían. Judíos. Ya lo sabemos.
Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Los reformistas copiaron el estilo de la iglesia. ¿Ok? Y entonces trajeron y dijeron, bueno, no entendemos, está bien. No entendemos. Entonces, o rezamos en alemán, porque todo eso empezó en Alemania, o rezamos en alemán y o vamos a poner un órgano y vamos a poner un cantor. ¿Ok? O sea, un cantor y una música. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué? Porque decir, bueno, no entendemos, pero vamos a dar sentimiento y que la gente venga con sentimiento. Ahorita, obviamente, el judaísmo, desde que empezó el rezo hasta hoy en día, ha tenido muchos sincretismos. No podemos así exactamente etiquetar que cuando, porque todos los rezos tienen influencia de todas las doctrinas, tanto los sefaradín como los ashkenazim. ¿Okay? Todos tienen influencia de todos lados, hoy en día. Qué bueno, ¿no? Pero lo que quiero decirles es eso, o sea, uno tiene que, si uno logra ir a un Beit Knesset donde estén cuidando las dos partes, donde se cuide el intelecto, que se entienda, y también que se rece bonito, para que uno pueda rezar con muchas voces, para que pueda escuchar un cántico bonito, una melodía preciosa, ¿sí? Entonces uno realmente se desborda. Y si les ha pasado, me imagino que en las fiestas, o Yom Kippur, o sea, cuando uno está diciendo Shema Israel, Shema, o sea, ya nada más pues, por el estreno, pues dices, oye, qué bonito está esto. Eso es muy importante, eso es rezar, eso quiere decir conectar el cielo y la tierra, eso, ¿okay? Entonces mientras más lo hagamos al unísono, es mejor, ¿ok? Bueno, ok. Fíjense esto. Dice, los profetas, dice, sigue diciendo Rambam, los profetas podían llegar a tener el regesh, este regesh, sin necesidad del sejel. ¿Por qué? Porque les llegaba. O sea, era como de arriba hacia abajo. Entonces no tenían necesidad de tanta jojma, de tanto intelecto. Nosotros no, decir, nosotros necesitamos el sejel. Tienes que saber lo que estás diciendo. Tienes que saber por qué lo estás diciendo. Si no, es muy difícil que te logres conectar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, una de las diferencias entre la nebuá y la tefilá. ¿Ok? Y otra cosa es que porque podemos recrear, por ejemplo, en una shirá, en un cántico de agradecimiento, podemos recrear lo que sucedió anteriormente en épocas proféticas. ¿Sí? Y eso se hace, por ejemplo, si nosotros decimos y vemos cuando decimos Shirat Hayam, el Az Yashir Moshe, cuando el pueblo judío pasa el mar y dice Az Yashir Moshe y se juntó todo el pueblo y se va a cantar. Imagínense ese momento, como vimos la clase pasada, imagínense el egregor, ¿sí?, de ese momento donde todo el pueblo está cantando. Eso se puede recrear, dice Rambam, fácilmente, ¿sí?, fácilmente, si se usa los textos correctos. O sea, quiere decir, si se usan los textos correctos y se unen las personas a decirlo. Entonces, para agradecer a Dios, se puede recrear muy fácilmente momentos muy importantes del pueblo de Israel. Por eso Shirat Hayam se dice todos los días. ¿Sí? No es un rezo, es un agradecimiento, es un cántico de alabanza. ¿Okay? Y por eso los rabinos lo colocaron en el Sidur, que lo digamos todos los días, para tratar de emular lo que sucedió en ese entonces. ¿Okay? Dice así, dice, afilu ruach hakodesh. O sea, dice, podemos llegar a tener ruach hakodesh. ¿Qué es ruach hakodesh? Ruach hakodesh es la parte como más delgada de la nebuá. O sea, la nebuá, Naví, digamos, Moshe, era el profeta más profeta, pero había muchos otros que tenían ruach hakodesh. Por ejemplo, Jacob. Por ejemplo, Isaac, Abraham. No eran como Moshe, de profeta. No hablaban con Dios panim el panim. ¿Qué tenían? Ruach HaKodesh, inspiración sagrada o celestial. ¿Ok? Entonces dice, si nosotros rezamos de la manera correcta, ¿sí?, podemos, en estos tiempos, estaba escribiendo hace 1000 años, en estos tiempos podemos regresar y podemos obtener el Ruach HaKodesh, o sea, lo que se llama la inspiración celestial.
¿Para qué ¿okay? rezar de manera correcta? ¿Con Kavaná?
Lo que estábamos construyendo, con Kavaná, quiere decir con Regesh y con Seje. O sea, que tengas las dos cosas metidas ahí. ¿Okay? Y después vamos a ver también en luego vamos a ver por qué es el minyan también. ¿Okay? fíjense lo que dice VM, Tanachnu Roim Shelifne Sócrates. Fíjense lo que sigue diciendo aquí, esto ya lo está hablando el Kuzari. Antes de Sócrates, o sea, en la filosofía presocrática, Hayu filosofim gdolim, había muchos filósofos muy grandes como Tales de Mileto, ¿ok? Shepalu b'meshech mea hamishim shana, o sea, ellos estuvieron activos como 150 años antes de Sócrates. Y aunque todos ellos eran anashim, anakim b'chokhmatam, o sea, era gente gigante en inteligencia, de veras, o sea, era gente muy inspirada, nunca se conectaron, eran como panteístas, que nunca se conectaron más allá del seje. O sea, no usaron sus reyes. Y entonces ellos usaron solamente la jojma, solamente la pura intelecto, 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 intelecto. Y a lo que más llegaron a ¿cómo se llama? A, como a descifrar, es una como teoría panteísta, quiere decir de la naturaleza, que Dios es la naturaleza y que Dios creó el mundo y que Dios es el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no llegaron a conectarse con Dios. O sea, como que lograron descifrar un poco qué es Dios, pero nunca llegaron a conectarse con Él. Y la religión judía es contrario. No es el arte de saber qué es Dios. Fíjense. O sea, nosotros no nos dedicamos a saber qué es Dios. Nos dedicamos a conectarnos con Dios. ¿Sí? Y ese es el judaísmo. Es el arte, es la práctica de conectarnos con Dios. Y de hacer todo lo que hacemos junto, en sintonía con Dios. Y eso es lo que hace el judaísmo. A diferencia, por ejemplo, de la cultura griega. ¿Ok? Ok. Ok, ¿alguna duda?
Me preguntas una vez que dejaron de haber estos filósofos cuando empezó el anarquismo.
Uh-huh. Ah, bueno, muy bien.
Ellos interpretaban lo que ellos pensaban, que ya la lengua ya fue un tema.
Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Lo voy a decir otra brevemente. Es así. Es muy increíble ver, y no lo tengo aquí, no lo traje escrito, porque así, pero es increíble ver que después de que Pascal Nebois, cuando se fue la Nebois, ¿qué salió? La filosofía. O sea, salió al mismo tiempo la filosofía griega, al mismo tiempo Zaratustra, al mismo tiempo salió Confucio, al mismo tiempo salió en todo el mundo conocido, o sea, todo el mundo salió una doctrina filosófica que buscaba ¿qué?
La conexión,
la conexión, responder las preguntas que antes ¿quién las respondía? El profeta. Entonces, como Dios dejó de responder, salió el hombre a responder, ¿sí? Entonces, justamente en los años 400 antes de la era común, más o menos alrededor de esos años, ¿sí? Donde la energía de Dios, digamos, la Shejina, hablando en términos judíos, ya no estaba prendida, ¿sí? en Israel, entonces en todos lados del mundo, ¿sí? O sea, no es de que... Es algo increíble, como en todos lados del mundo surge al mismo tiempo la necesidad de filosofar. O sea, decir, ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo?
Todo. Es como la parte donde al hombre le toca ser, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, que no es momento de pensar esa cosa. No, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti hacer lo tuyo. Cuando se va la lengua, le toca al hombre hacer lo suyo para reconocer.
Yo creo que siempre al hombre le tocó hacer lo suyo. ¿Sí? O sea,
con Abraham.
Con Abraham es con el que más. Con todos, no lo tengo que decir. Con Abraham no bastaba con que tuviera de eso, tenía que hacer, hizo.
De hecho, ese es el arte del judaísmo y lo que nos enseña la Torah. O sea, la Torah nos enseña que, no, y sobre todo con el ejemplo de Jesús, con eso que es que por más que Dios tenía conexión con Moshe, o sea, estaban hablando, estaban en conexión total, o sea, Dios estaba presente ahí, ¿no? Como dice el que lo que vio una esclava en el Yam Suf, no lo vio Yehezkel en su mejor profecía. O sea, lo que se vio, Ze Eli Ve'Anbeu, yo vi a Dios. O sea, la gente decía, Ze Eli, quiere decir, ahí está, este. O sea, quiere decir que fue tan milagroso el criar Yam Suf, que era palpable Dios. O sea, era como casi palpable. O sea, no puede ser. Y entonces, con todo y todo, Dios no lo quiso hacer milagroso. O sea, sí lo hizo después, pero primero quiso que el pueblo haga lo suyo. Que es la enseñanza de vida, o sea, es la gran enseñanza de vida, es la gran enseñanza de en qué lugar poner el rezo. Es un como termómetro, o sea, es un medidor que nos dice, mira, sí tienes que rezar, pero cuando las cosas las tienes que hacer tú, no le puedes dejar al rezo y darle la responsabilidad al rezo o a Dios, el resultado del rezo, que te haga tu trabajo, sino que tú tienes que hacer tu trabajo. ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Déjenme seguir adelante. Vamos a ver ahorita unas 5 fuentes, más o menos, de qué tipos de rezo hay en general, ¿ok? La primera es, como dijimos, ya lo dijimos, es no interrumpir el diálogo. Ese es un concepto muy importante, lo dice el Rav Kook, y es la decisión de los rabinos, de seguir hablando con Dios, ¿ok?
No.
O sea, el Rav Kook dice, ese es el que dijo la idea, si Dios dejó de hablar con nosotros, entonces nosotros vamos a seguir hablando con Dios, ¿ok? Y ese es el principio del tefilá. Ya dijimos. Ahora, hay problemas, porque ahorita todo lo que dijimos ahorita vas a ver que en algunas teorías rompen con lo que vamos a decir. Y me voy ahorita a la Mishnah. En la Mishnah, fíjense lo que dice. Hayabim betfilá, primero dice, Hayabim betfilá umezuzá ubebirkat amazón nashim avadim vektanim. ¿Ok? Dice, todos los niños, las mujeres, ¿sí? Y los ancianos, los esclavos, ¿ok? Están, dice, Pturim mi Kriyat Shema, están exentos del decir Kriyat Shema, están exentos del Zman Atfila, están exentos de decir la Atfila en un horario fijo, ¿ok? Behayabim Betfila, pero Hayabim Betfila, o sea, no quise que están exentos de rezar, sino están exentos de rezar en un horario fijo, mujeres, esclavos, o sea, y niños chiquitos. Umezuzá u bebirkat amazón. O sea, tienen que decir filá cuando quieran. Tienen que decir, mezuzá, si tienen casa, tienen que poner una mezuzá. Y tienen que decir bebirkat amazón. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Behayabim bifilá. ¿Por qué tienen? Preguntan los sabios, a ver, ¿por qué tienen que estar diciendo filá? Dice, derrajamen en. ¿Por qué? Porque por medio de su rezo pueden pedir misericordia de Dios. ¿Ok? Y ese es el primer tipo de filá. Ahorita vamos a ver los tipos de filá. ¿Qué hay? El primer tipo de tefilá es tefilá tmima, es la que estamos hablando ahorita. ¿Qué es la tefilá simple? ¿Saben cuál es esa tefilá? La que reza mi mamá, la que reza mi abuelita, la que reza las madres del mundo, no de Israel, las madres del mundo. ¿Sí? Son esos rezos que reza cualquiera, en cualquier idioma, a cualquier momento, en cualquier escenario, con cualquier formato que sale del corazón, del regesh, ¿sí? Es abodat, lo que llama Rambam, abodat, es el trabajo del corazón. No está regulado, fíjense qué increíble, no está regulado ni por un profeta, no tiene que ser a través de un rabino, no tiene que ser en minyan, no tiene que ser con un texto, no tiene que ser con nada, no está, es un, simplemente yo tengo la libertad, y aquí está escrito en la Mishnah. Yo, con todo lo que leímos anteriormente, que hubieran pensado que todo está muy como codificado, muy legislado, no es cierto. Con todo y todo, tenemos aquí la tefilá tmima.
¿Pero por qué es la primera? O sea, finalmente eso es.
¿Por qué es la primera? ¿Por qué?
Porque está ahí directo la, lo que viene del corazón.
Entonces, ¿por qué se dice derajamei ninim? ¿Por qué? Porque es la que va a poder convertir a Dios en misericordioso. ¿Por qué? Porque viene de dónde? Del corazón. ¿Sí? No es un sistema, otra vez digo, no es un rezado sistema de letras o una mantra de rezar 7 veces un pasuk. No es un sistema. Es realmente lo que traigo en mi corazón. Necesito, tengo sufrimiento, tengo necesidad, tengo deseo, tengo agradecimiento, tengo todo eso que tengo, todo lo puedo decir en el momento que yo quiero.
Entonces es un instinto humano.
Es un instinto humano. De, a ver, pues muy bien.
Aprendido.
¿Cuál, no, ¿por qué es un instinto humano? ¿De qué?
Para mí es un. Puedo asumir, para mí es un instinto. Pero yo no sé, es algo aprendido en donde yo veo a mi mamá, mi abuela y me pedir. Entonces, o es un tema instintivo de necesidad.
Según los sociólogos y los antropólogos, es una necesidad humana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parte de lo que no puedo hacer, o de parte de lo que no puedo lograr, o de lo que no está en mis manos. Fíjense, esto que acabo de decir es muy importante, se conecta con lo que dijiste de Yam Suf. En el Yam Suf, ¿sí? Yo puedo, o sea, la cuestión es dónde está mi capacidad y dónde está la capacidad donde yo ya le dejo las cosas a Boreolam, a Dios. Entonces, yo tengo que hacer lo más que yo puedo. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que no están en mis manos? ¿Qué pasa cuando hay cosas que yo no puedo controlar?
Somos limítrofes, tenemos limitantes.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra Dios, es la cuña donde se mete Dios. Quiere decir que entonces el hombre está antropológicamente ligado a Dios. Por eso salieron las mitologías desde el principio de la humanidad. Salieron todas las teorías de dioses y mitologías de dioses. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender o tratar de entender que hasta ahí llega, ¿sí? Y hay cosas que no dependen de él. ¿Okay? Les hablamos un poquito cuando vimos la cultura egipcia, ¿se acuerdan? Que todo se lo daban a los dioses. Todo era por los dioses. Y dijimos también que una de las cruzadas o cambios o revoluciones de Moshe en la Torah era que pasar la responsabilidad a quién. Al hombre. Dejar de ser como los egipcios, ¿sí? Haciendo boda zara, sino que pasar la responsabilidad al hombre lo más que se puede. Ahora, siempre hay un punto donde sigue siendo de Dios. Sigue siendo todo lo que no podemos saber, todo lo que no podemos conocer ni controlar, sigue siendo territorio de Dios. Sigue siendo su cancha de Él. Y por eso tenemos que rezar. Y pues tenemos que conectarnos con Él. Porque yo como ser humano tengo incertidumbre y la incertidumbre me causa caos. ¿Sí? Me causa caos e infelicidad. Entonces, yo esa parte la lleno ¿con quién? Con Dios. Yo esa parte la... Si de repente sucedió así o asado, así quiso Dios. ¿Ok? Entonces ya sale de mi responsabilidad. ¿Ok? Hay que saber dónde situar cada cosa, en qué volumen. ¿Ok? Para no dejarle a Dios todo. ¿Sí? Pero también para entender que todo lo que hago, ¿sí? También tiene un lugar Dios en él. ¿No?
No. En este contexto, aunque aclaro que es algo, todos nosotros pensaremos que es instintivo, pero en un grupo de ateos, yo no sé si la opinión sería: ¿eso lo aprendes o no lo aprendes?
Pues es un... Muchos dicen que los ateos son ateos hasta cierto punto, ¿no? Se vio mucho, por ejemplo, en Tzal. El ejemplo de Tzal, del ejército de Israel, se vio mucho. Dentro, yo estoy hablando de ateos dentro del judaísmo, porque ateos fuera del judaísmo es muy complicado. Pero ateos dentro del judaísmo se vio en el ejército, comprobado, ¿sí? Con miles de testimonios de personas que hasta cierto punto eres ateo. Cuando viste la situación dura, o sea realmente... Entonces todo el mundo se puso a préstame el tefilín tantito, o sea, préstame, me lo pongo tantito. O sea, quiere decir que todo es una cierta postura del hombre, pero no es mala, fíjate, siendo yo le digo, yo le veo un lado positivo al ser ateo. Quiere decir que
todo está en mis manos.
Que tienes todo en tus manos, o sea, tienes, o sea, por lo que es, ese hombre que es ateo carga con su responsabilidad, carga con su responsabilidad. No quise que está, pero no quise que está correcto. Sí, porque es soberbio. Entonces lo que quiero decir es el shiluf, esa es la mezcla, ese equilibrio entre esas dos cosas, entre que yo me hago, o sea, yo trabajo conmigo mismo, todo eso, todo lo veo yo como que es mi responsabilidad, pero también le doy lugar a Dios. Eso es el, en ese entra, en eso entra la tefilat timimá. Les voy a poner un ejemplo para dice Dios. Hay un pasuk muy importante, a lo mejor ya se los dije, pero se los voy a decir porque viene el caso ahorita. Hay un pasuk en la Torah que dice: Bezaharta et Adonai Eloheja, kihu anoten lejakoach la sot jaim. ¿Ok? Tú tienes que pensar que todo lo que. La sot jaim, ¿qué quiere decir?
Tener
éxito. Él es el que me da. ¿Ok? Entonces dice la Torah: Beamarta, dice Beamarta y dirás. Dice la Torah, dice, vas a decir, va a pasar un momento donde vas a decir, cogí beotzem yadi, o sea, mi fuerza y la potencia de mis manos, asu etajai laze. O sea, provocaron el éxito, quiere decir la soberbia del hombre. ¿Okay? Entonces, el contexto rabínico de tratar de alejar al hombre de la soberbia. Dijeron, ven, en la Torah no se puede, Beamartá, o sea, está Beamartá, cogí Beotzem Yadí, suelta Jerusalén, o sea, como que la Torah lo está tachando categóricamente. Dice el Rav Sharkey que no es así, y no lo dice él, dice, nada más léelo bien, por favor, ya sabes que no, dice, Beamartá es, y dirás, tienes que decir, Beamartá es, te lo están obligando a decir, Beamartá, No te está diciendo pen.
Entonces,
cuando,
es que es imperativo.
Cuando la Torah te dice no lo hagas, dice pen, pen, tomar. Pen tomar, no vayas a decir, así dice, pen tomar, no vayas a decir. Aquí no dice pen tomar, aquí dice beamartá, y dirás. Quiere decir, uno está ordenado, ordenado a tener cierto grado de soberbia. Decir, sí, yo lo logré. Ahora, ¿qué dice lo que sigue en el pasuk? Ves la jartá, et Hashem Eloheja, kihu anotenecha koach laseot chayim. Entonces hay que leer nada más todo el texto seguido. Dice, primero que tienes que tener la obligación de tener la autoestima, ¿sí? Y la responsabilidad y la conciencia que todo lo que haces lo haces por ti mismo. Tienes que tener esa conciencia. Pero por otro lado, sigue coma, dice, Vezajartá et Adonai Eloheja, kihu anotenecha koach laseot chayim. Sí, entonces tú tienes que tener esas dos cosas.
Vas a reconocer.
Y entonces ese es el shiluf, ese es ese equilibrio que estamos buscando. Estamos buscando que por un lado yo me arrojo a hacer lo que yo tengo que hacer, sin esperar milagros, sin esperar que Dios haga algo por mí, pero cuando lo logro, no me adjudico a mí el logro, se lo adjudico a Dios. ¿Ok? Que quién era, ya lo hemos dicho anteriormente me parece, quién era el mago de esta, de este shiluf, de este equilibrio. ¿Quién? ¿No? David. David era el mago de este shiluf. O sea, él era el que sabía hacer todo. ¿Por qué? Fue un rey conquistador. Fue un rey pecador. Fue un rey inspirador. Fue un rey, de veras, un gran líder. O sea, todo lo hacía con sus manos. Todo lo hacía como él quería hacerlo, ¿sí? Conquistó hasta Aram Sobá, imagínense. Conquistó hasta Asia Menor. Y decía Besajartá, todo lo, y por eso escribió el Teilim. O sea, ¿para qué? Escribió el Teilim para ensalzar a Dios por todas sus conquistas. Dice el Talmud, dice a mí déjame que yo persiga a mi enemigo, alcance a mi enemigo, mate a mi enemigo. O sea, todos los procesos así los detalla. Déjame que te rece, que te alabe, y con todo y todo, con todo y todo, yo sabré que yo no hice nada y que de ti vino todo lo que hice. Ese es David Amelech y ese es el mago, el rey, el mero arquetipo de la fe en este sentido, en este shiluf. ¿Okay? Entonces ahorita vimos, ya le vamos a parar aquí, vimos ahorita un solo tipo de tefilá. Vamos a ver otros cinco tipos de tefilá, la clase que entra, y vamos, la clase que entra también, a ver un poquito de lo que les comenté anteriormente, un poquito la historia de cómo se forma la tefilá. ¿Vale?
¿Has oído hablar de la ciencia noética?